Tremendo, las 15 con 41 minutos, ya los tengo aquí a ellos. Realmente tengo que admitir que yo los extrañaba y sé que la audiencia también les extrañaba a ellos acá. Sabemos que vamos a compartir un lindo momento con ellos y están aquí los pastores Fabián Ojeda y Silvia Ojeda. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Estamos súper felices de estar de vuelta después de un largo tiempo, pero sí. Lo bueno también se hace esperar.
Hola Fabi, ¿qué tal? Todo el equipo, siempre en casa acá en Obedira, nos sentimos súper a gustos. Y bueno, una tarde para pasar bien acá con ustedes, estamos felices.
Felices nosotros de tenerlos, sabemos que vamos a aprender un montón el día de hoy. Y bueno, como decía hace un ratito en una pequeña introducción, la idea de estos bloques que vamos a tener en este lapso de septiembre, ¿verdad? Que es el mes de la juventud, es empujarlos a ellos hacia el llamado que Dios puso en cada uno de ellos. Y para eso es importante también, ¿viste? Esa expectativa versus realidad, ¿verdad? Muchas veces estar, vivir realmente la realidad, pero la realidad de Dios, que es lo que estamos llamados a vivir, pastores.
Mira, los jóvenes tienen un potencial tan impresionante, tan fuerte que nosotros no dimensionamos. Y bueno, con Silvia tenemos nosotros la alegría de que desde muy jovencitos nos conocimos, esa fue una gran bendición, obviamente, pero también servir al Señor juntos, ¿verdad? Y eso nos mantuvo prendidos en los propósitos de Dios. Así que yo creo que si hay algo que para arrancar quiero motivarle a los jóvenes es que se involucren, que se pongan las pilas y sirvan en su iglesia local. Eso es algo que les va a mantener con el corazón encendido.
Silvia.
Y sí, como dijo Fabián, no hay nada más lindo que quemar tu vida, tus años, tus mejores, vamos a decir, donde más fuerza tenés, sirviéndole a Él. Porque ahí es donde uno vas a encontrar tu propósito, vas a ser amigos para toda la vida y por sobre todo vas a servir a un Dios que recompensa. ¿Verdad? Y nosotros a lo largo de todos estos años sirviendo pudimos ver su mano sobre nuestras vidas y hoy vemos también sobre nuestros hijos.
Y ven también en la obra, ¿verdad? En la que están, que es la Iglesia Vida. Veo muchos jóvenes también llenos de vida realmente, sí, llenos de ganas de servir al Señor. Y creo que es parte también de lo que ustedes sembraron en su juventud. Hoy en día están cosechando con esta enorme obra que el Señor les entregó. Y bueno, felicitarlos también por el trabajo que están haciendo. Cuando hablamos de presión social, pastores, hoy en día es como que directamente se me pone el foco en lo que es redes sociales, en lo que es el mundo actual de las redes sociales, que hoy en día es como que ya no hay nada secreto, sino que absolutamente todo se sabe. Dijeron que desde jóvenes estaban sirviendo los dos. ¿Qué diferencia ustedes notan hoy en día en cuanto a presión social? Yo sé que la presión social siempre existió, pero hoy en día es de una manera mucho más fuerte y distinta. ¿Cuál es la diferencia que sienten cuando ustedes eran adolescentes y de hoy en día?
Bueno, justo veníamos hablando de eso con Fabián, ¿verdad? Y yo creo que antes la presión social era por grupos. Vos podías sentir en tu colegio una presión social, pero eso no te acompañaba a tu casa ni a otros círculos de amigos. Yo creo que hoy, con los que son las redes, la presión social está en todos lados y te persigue a todas partes, ¿verdad? O sea, no hay lugar donde vos puedas escapar. Antes vos estabas mal en tu colegio, vos te mudabas de colegio y era que comenzabas de vuelta quizás en un círculo donde nadie te conocía. Hoy en día algo se hace viral y todo el mundo se entera, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las diferencias que teníamos nosotros antes.
Sí. Antes la gente se conocía por el chismógrafo.
El famoso librito que...
Sí, era un librito donde sabía un poquitito de la otra persona. Ahora, pero también la presión, creo que en las redes sociales está muy fuerte en querer proyectar algo que no es, ¿verdad? Una imagen perfecta, una imagen, digamos, de que no tenemos problema, que estamos en nuestro mejor momento y mantener todo el tiempo ese estándar tan alto también hace que se desmorone la persona, ¿verdad? Entonces, comparándonos con otras personas y entonces esa vidriera de comparación hace que, bueno, que uno entre en un gran estrés emocional. Creo que es grande la presión que los jóvenes están teniendo hoy en día.
Creo que es una de las presiones más comunes hoy en las redes sociales. Ustedes que trabajan mucho con jóvenes, aparte de la presión social de las redes sociales, de que te dicen cómo tenés que vestir, cómo tenés que actuar, cómo tenés que hacer, ¿qué otro tipo de presión ustedes suelen escuchar en los jóvenes de su iglesia, por ejemplo, o de otros lugares?
Una de las cosas, justamente, ¿verdad?, hablando con una persona, era de que tantas cosas ellos quieren lograr y no se dan cuenta que son muy jóvenes todavía como para hacer. Ellos piensan que para esa edad de ellos deberían ya estar haciendo tantas cosas.
Pero también es la presión de los youtubers ahora, que en un muchacho de 17 años ya millonario se compra un Ferrari.
Sí.
Entonces, sí, esas cosas les presionan, ¿verdad?
Claro, y el que piensan que están perdiendo tiempo en su vida y no están llegando a donde quisieran llegar, sin darse cuenta que todavía son muy jóvenes y todo lo que ya lograron. Uh-huh. Para esa, yo creo que es esa insatisfacción de no reconocer lo que hasta ahora lograste. Uh-huh. Yo creo que también eso, las redes te muestra todo el tiempo a que vayas a más, a que quieras más, a que hay gente que es más exitosa que vos a tu edad. Y bueno, y vos te estás comparando con algo que realmente no es el común denominador de todos, de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es algo que aparte de las redes escuchamos mucho.
Y mira que es un campo muy peligroso, porque uno ve y piensa que tiene que alcanzar eso, y muchas veces no es así. Quizás vos podés vivir luchando para llegar a eso. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo soy cantante, supongamos, ¿verdad? Y veo que otra soy cantante, miro a otros cantantes que hoy en día se están desarrollando en distintas áreas, en redes sociales, por ejemplo. Algunos dan tips de cómo de cómo utilizar la voz en tal canción, otros hacen de repente los coritos de cada canción, y vemos que tiene cierto tipo de repercusión, y directamente relacionamos eso con éxito. ¿Vos crees, pastor, que la falta de una definición real de éxito también nos lleva a navegar demasiado en las expectativas y no en la realidad?
Sí, creo que hoy está sobreestimulado el éxito en las redes sociales, y yo digo que si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, por Dios, entonces uno va a comenzar a aprovechar lo que hoy está teniendo en sus manos, en su alcance. Si tu papá te permite estudiar un instrumento, te permite estudiar, qué sé yo, un deporte, practicar un deporte, da lo mejor, da el 100%, sé excelente. Aunque yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mi papá, ¿verdad? Él me hacía estudiar la guitarra cuando yo era joven, adolescente. En realidad comencé a los 7 años, y yo odiaba ese reloj que tenía que sonar ahí, pero él quería que todos los días practique una hora. Y yo llegué, realmente, soy sincero, a odiar la guitarra en ese tiempo. Estudiaba guitarra clásica con el profesor Felipe Sosa. Pero él siempre me decía, da lo mejor, da lo mejor, da lo mejor. Entonces, en vez de compararme con otra gente, no había tantas redes, obviamente, para compararte, pero yo trataba de practicar y mejorar y competir contra mí mismo, ¿verdad? Entonces, eso me hacía crecer en un talento que, por más que para mí fue muy frustrante en un tiempo, al final fue algo que Dios usó muchísimo en el propósito que Él tenía para mi vida. Entonces, aprovecha en tu juventud, sé el mejor, no te compares con la gente, sé el mejor en lo que tenés la oportunidad de hacer, lo que tus padres te están dando la oportunidad de hacer, sé lo mejor, porque muy posiblemente por ahí está el camino de lo que Dios va a usarte en el futuro. Ahí vas a encontrar tu pasión, ahí vas a encontrar lo que te gusta. No te compares con la gente, sé mejor vos que ayer. Trata de superar lo que antes hacías, hacé mejor hoy en el deporte, en la música, en el estudio, en tu ahorro, en lo que sea. Porque hacia ahí vas a encontrar la pasión y vas a crecer en lo que Dios te quiere usar en el futuro.
Qué tremendo lo que estás diciendo, pastor. Y en cuanto a las mujeres, a las chicas, ¿verdad? Creo que nos da de una manera diferente también ese tema de las expectativas, de mirar de repente cómo otra tiene el cabello. Muchas veces nos damos cuenta y todo es casi superficial. ¿Qué herramientas vos solés dar, Silvia, a las mujeres que de repente vos sabés que vienen, te cuentan algo y es como que sentís que está luchando con esa presión social que hoy en día está en auge?
Sí, y es algo que a mí me tocó muy de cerca, porque como ven, yo tengo cabello enrulado, ¿verdad?
Es hermoso, por cierto.
Sí, pero bueno, en la época en que yo era adolescente, yo era, ¿verdad?, jovencita, no existía nada para los rulos. Hoy en día existen millones de cosas, hasta especialistas en cortar el cabello, en rulos, todo eso existe. Pero en mi época no. Se usaba el famoso lamido de vaca, así, apenas, todo se tenía que caer el cabello y nada no tenía que salirse fuera del lugar. Y mi cabello siempre fue así, rebelde, imagínate, peor, porque no había ni un producto, nada que me vaya, ¿verdad? Y yo lo único que quería era alisarme el cabello. Lo único que quería era. Y mi mamá no me dejaba ir a la peluquería. Ella siempre me decía, no, una mujer tiene que aprender a arreglarse sola. Porque a la peluquería es fácil irse, pero una mujer tiene que aprender a arreglarse sola. Entonces, para mí era, no sé, era lo peor mi cabello, ¿verdad? Hasta que una vez mi mamá dijo, mira, yo te voy a hacer algo que cuando era jovencita se hacía algo así, no sé, seguramente las personas mayores van a saber, se llamaba la toca. No sé si alguna vez.
Sí, conozco.
Que el cabello mojado, te peinaban y te enliaban por todas cosas y te ponían una toalla, así se tenía que secar. Por supuesto que fue cualquier cosa menos la toca, mi cabello quedó horrible. Y para mí eso fue algo que siempre me marcó, ¿verdad? Hasta que un día, realmente, y con la ayuda de Fabián también, porque yo me acuerdo haber cumplido 30 años, le digo, Fabián, yo necesito un cambio, me voy a hacer el alisado permanente, ¿verdad? Y ahí me dijo, lo único que te pido es hacer cualquier cosa, pero tu cabello no te toque.
Es que tu pelo es lo que me enamoró, baby.
y bueno, y entonces de a poco yo fui haciendo paz conmigo misma y aceptando lo que Dios me dio, ¿verdad? Uh-huh. Porque si Dios me dio este cabello, ¿verdad? Es por algo. Y ahí yo fui, sí, y ahí yo fui aceptando de a poco, ¿verdad? Y viendo que no es una inseguridad, o sea, algo que me daba mi inseguridad volvió a ser, se formó algo que ahora es, no sé, no es mi orgullo, pero es algo que a todo el mundo le encanta, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, a las chicas decirle que traten de, no sé, de ver mucho más allá de la apariencia física. Yo sé que eso es mucho, sí, porque acá nosotros decimos, estás gorda, estás fea, ¿qué te pasó? Te salió un grano, ¿verdad? Uh-huh. Y medimos mucho por eso, pero yo digo, hay mucho más adentro. O sea, vos dices que una, ¿cómo se llama? Hermosea el rostro, ¿cómo dice esa parte?
La belleza se refleja en el rostro.
Sí, se refleja en el rostro. Entonces, si vos querés ser bella, cuida tu corazón, ¿verdad? Porque se va a reflejar en tu rostro esa belleza también, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso.
Qué lindo lo que estás diciendo, realmente. Y se ve eso, porque hoy en día nos podemos hacer un montón de cosas, pero nuestro corazoncito no está de la misma forma, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia ser un lugar seguro sin juzgar? Porque muchas veces juzgamos y luego enseñamos, ¿verdad? ¿Cómo crees que podemos ser un lugar seguro?
Hablando un poquitito sobre la presión que hoy los jóvenes sienten, qué importante tener un lugar que sea un refugio, ¿verdad? Porque ahí afuera es salvaje el tema de la comparación y la presión que hoy los jóvenes tienen también. Una presión que hoy los jóvenes tienen, que muchas cosas que para nosotros en nuestra época ciertamente estaban mal, hoy día ya no está tan mal. Entonces todo el mundo hace y esa es una presión fuerte que ellos tienen. Y qué mejor lugar que la iglesia debiera ser el lugar en donde los chicos encuentran otro estándar de vida, otro estándar de parámetros. Entonces, bueno, a veces la iglesia también es un lugar en donde uno encuentra mucho juicio y todo más. Entonces, decirle a los pastores, tal vez, ¿verdad?, que podamos entender que estamos recibiendo una generación que tienen muchos achaques, que metieron la pata, profundamente metieron la pata, y necesitan un lugar que se les pueda abrazar y desde donde se les pueda restaurar. ¿verdad? Y la iglesia tiene que ser ese lugar. Uh-huh. Siempre le digo a Silvia, recibimos todo tipo de chicos, ¿verdad? Y le decimos, y al comienzo nos costaba, ¿verdad? Porque te abren el corazón, te cuentan tu historia y tu cara tiene que mantenerse así de póker, ¿verdad? Sí, entonces, qué importante que cuando ellos nos hablen, entiendan que nosotros estamos listos para escucharles. Listos para escucharles, no para apañar, sino que como Jesús, ¿verdad? Le dijo a esa mujer que fue sorprendida en adulterio y le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y todos habían ido porque se avergonzaron con lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo tampoco te acuso. Y esa tiene que ser la iglesia. Y enseñarle, decirle, levántate y no peques más. Entonces, cuando estamos en Cristo, entender de que todos están en un proceso que necesitamos que acompañar ese proceso en que cada día nos parezcamos más a Cristo. Todos estamos, pastores, todos estamos en un proceso que cada día nos parezcamos más a Cristo. Entonces, cuando se desarrolla ese carácter de la persona que se parece más a Cristo, entonces es cuando la persona va madurando en su fe. Porque cuando uno está en una iglesia que juzga, entonces uno se preocupa en que no se le pille nomás. Y que la apariencia esté en orden. Siempre que y cuando la apariencia esté en orden, no importa cómo está mi vida en la realidad y en el secreto, pero yo estoy bien delante de la presión social de la iglesia, porque en la apariencia estoy bien, pero jamás maduro en mi fe. Jamás maduro en mi fe. Pablo decía, cuidado, porque hay cierta apariencia de piedad que no tiene ni un poder contra la carne. O sea, uno puede tener una gran apariencia, pero al primera cáscara de banana que el enemigo le tira, se cae como chorlito porque no desarrolla el carácter. Entonces la iglesia tiene que estar un lugar seguro donde la gente pueda ser auténtica, pueda mostrar y contar sus errores, sentir que tiene contención, pero eso no significa que tiene un aval para seguir así, claro, sino que un acompañamiento, y hay una transformación, hay un proceso de santificación y la persona va desarrollando carácter para poder ser maduro en la fe.
La importancia del discipulado.
Algo también que nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Que nosotros no somos los que convencemos a la gente. Es, la palabra dice que es el Espíritu Santo el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y muchas veces nosotros queremos tomar el papel del Espíritu Santo y queremos convencerle a la gente, y ahí es donde nosotros lastimamos, ahí es donde nosotros nos ponemos en el papel de juzgarle a la gente sin querer restaurarle, querer hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona tan amorosa, tan tierna, que Él te enseña con amor. Es firme, pero es con amor. Y Él es cuando, una vez que el Espíritu Santo te convence de algo que está mal, no hay nada que yo te pueda decir para que vos puedas pensar lo contrario. Y no dejes de hacer lo que estás haciendo. O sea, nosotros miles de testimonios escuchamos, era que yo no sabía que eso estaba mal, pero de repente me empecé a sentir mal una vez que vine a la iglesia y empecé a sentirle a Jesús, empecé a ver otra cosa y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces dejé de hacer. Sí. Y no es que nosotros le dijimos, no, porque está haciendo está mal, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo fue haciendo. Y nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? Enseñar siempre la verdad, lo que dice la palabra, ¿verdad? Nosotros no escondemos ni le ponemos, como dicen, azúcar a la palabra para que la gente quiera escuchar, sino te hablamos la verdad, decimos lo que es, lo que tiene que ser, ¿verdad? Lo que está bien, lo que está mal, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra.
La palabra no vuelve vacía.
Y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Uh-huh. Una vez que nosotros entendemos eso, también nuestros niveles de ansiedad de querer que la gente se transforme y baja, porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mostrar, modelar, enseñar, guiar, pero el Espíritu Santo es el que convence.
Justamente antes de que vengan ustedes estaba haciendo una pequeña introducción y decía el versículo que no se amolden a las costumbres de este mundo y que seamos renovados. Y la única manera de ser renovados es por medio de su palabra, decía, ¿verdad? Porque daba el ejemplo de que acá tenemos 3 horas de programa, ¿verdad? Yo puedo decir un montón de cosas que pueden llegar quizás al corazón, pero si no hay palabra de Dios, no hay transformación, no hay vida, no hay renovación de mente. Y qué importante, Silvia, que que hayas dicho y que hayas recalcado eso, porque es la palabra de Dios la que nos va a convencer de todo pecado y cuál es el camino que tenemos que seguir. La familia también, pastor, juega un papel muy fundamental en cuanto a lo que es enfrentar la presión social con sabiduría. ¿Cómo marcó tu familia, tu corazón en ese sentido?
Bueno, a ver, mi familia, puedo decir, por ejemplo, que de papá aprendí mucho en cuanto a ser una persona honrada, honesta, responsable, excelente. Y debo decir que tengo un legado espiritual fuerte de mi mamá, uh-huh, ¿verdad? Quien enseñaba la palabra, oraba por nosotros, nos obligaba a ir a la iglesia.
Uh-huh. Sí, ¿qué hay de eso, pastor? ¿No te gusta a vos cuando se te obligaba?
¿A quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar que se le obligue?
¿Cómo reaccionabas?
Claro, pero yo creo que hay ciertas cosas que son no negociables, ¿verdad? Hay cosas que son no negociables y que los chicos vayan a la iglesia con sus padres es algo que tiene que ser un no negociable. Así como no eran negociables, hay cosas que uno dice, ¿por qué uno no negocia, por ejemplo, que el niño vaya al colegio? No negocia. Uh-huh. Bueno, cuántas miles de veces le despertamos a los chicos y hoy tengo dolor de panza, uh-huh, mentira, ¿verdad? Uh-huh. Igual se iban al colegio, pero ¿por qué a la casa del Señor? Uh-huh. Uno puede negociar, no se puede negociar. Es mucho más importante recibir la palabra de Dios, esa semilla que destruye al niño y cuando sea grande no se va a apartar. O sea, hay cosas que son no negociables. Y hablando de la familia, lo que yo te puedo decir es que, por lo menos en lo que Silvia y yo forjamos, y creo que se repercute en nuestros hijos y sobre todo también lo ven los jóvenes y la gente que va a la iglesia, es predicar con el testimonio. Creo que las familias es algo que tenemos que trabajar. Con Silvia vemos eso, estamos abocados. Nuestra familia no es perfecta y vemos familias que necesitan también trabajar en ser ejemplo para los hijos. Uh-huh. Cuando uno es ejemplo de lo que vive, lo que predica en su casa, donde el que más te conoce son tus hijos, entonces ahí se genera un hogar seguro. También la seguridad está en los padres que se aman, que se respetan. Y nosotros hoy tenemos la alegría de que nuestros tres hijos nos piden consejo en todas las áreas, todas, uh-huh, las áreas. Nos consultan. A veces tenemos que echarle ya la pieza, ¿verdad? Porque se sientan y comienzan a hablar, preguntando qué van a hacer con esto, con aquello. Y bueno, ya ahora de dormir, chao, ya, ¿verdad? Pero necesitamos familias que tengan una genuina fe. Una, uh-huh, fe auténtica. Eso genera seguridad, eso genera confianza, eso genera que los chicos puedan contar sus luchas. Entonces, necesitamos hogares así. Y si, uh-huh, y si tu hogar no fue así, bueno, es tiempo, como papá y mamá, si estás escuchando, es tiempo de ponernos las pilas y vivir genuinamente nuestra fe. Si tenemos, uh-huh, cosas que tenemos que cambiar en nuestro carácter, nuestra reacción, griterío, falta de respeto, uh-huh, bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar, y eso va a traer un ambiente de seguridad en tu casa. Uh-huh. Y van a ser hijos jóvenes que van a crecer con una fe genuina, ¿verdad?
Sí. Opino lo mismo que Fabián, porque yo creo que la primera imagen que ellos tienen del Dios Padre, uh-huh, es en su hogar, es con su papá, ¿verdad? Es la primera iglesia, es tu casa. Uh-huh. Y si vos ya distorsionás esa imagen en tu casa, ¿cómo van a querer los chicos irse a la iglesia y confiar en una institución, en un lugar así? Sí, en tu casa ya no, o sea, vos estás predicando algo que no estás viviendo. Uh-huh. Y eso nosotros vemos que lastima más, muchísimo lastima a los jóvenes, ¿verdad? El poder verle a sus, uh-huh, padres en la iglesia siendo de una forma y en su casa siendo totalmente de otra, uh-huh, forma, ¿verdad? Eso hace que se alejen del Señor. O sea, mucha gente, mi hija nos contaba, ¿verdad?, que una amiga le decía, es que pasa que el Dios de tus padres no es el mismo que el de mis padres. O sea, imagínate lo fuerte que eso, uh-huh, es, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad como familia nosotros tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Que mostrar a Jesús en todo momento. Ser uno donde estés, ¿verdad? Con tus defectos y con tus virtudes, pero siendo de testimonio en todo tiempo. Para mí eso es muy importante.
Y algo también que los jóvenes que están escuchando, algo que yo le doy gracias a Dios, porque, como digo, nadie tiene una familia perfecta, pero cuando uno está en el camino del Señor, uno, con agarrado del Señor, uno puede a la siguiente generación formar un hogar de bendición.
Sí.
O sea, no tenés por qué replicar los mismos errores que viste, sino que vos tenés el privilegio que a la luz de la palabra, con la guía, la ayuda del Espíritu Santo, con su fuerza, vos podés ser mejor, vos podés cambiar las cosas. Hay presiones, hay muchísimas presiones, pero necesitamos una comunidad que nos abrace, una comunidad que nos ame, una comunidad que nos soporte en el sentido de dar soporte. Y decirle a los jóvenes que uno también puede elegir las presiones a las que uno va a ceder. O sea, uno tal vez tiene una presión fuerte en la escuela o en el colegio, y la presión es que demasiado quiere parecerse a un grupo de amigos, pero para la pelota un ratito y pensá si Jesús quisiera que vos seas como son esos amigos realmente, y si ese no es el estándar de moral, de carácter que Jesús quiere para tu vida. Salí de ahí, sé más inteligente, porque yo hablo siempre de la inteligencia espiritual, porque al final hacer lo que el Señor quiere que haga y estar en su voluntad es el mejor lugar que jamás vas a encontrar, el centro de su voluntad. Entonces, ¿para qué ponerte presiones que te están gastando tus años, tu fuerza? Y Dios no te quiere ver ahí. Dios no te quiere ver en ese lugar. Dios no te quiere ver con esa gente. Entonces, salí de esa presión. Y aún si en la iglesia encontrás presiones que no son correctas, sabe elegir tus amistades. Sabe elegir a quiénes te quieres parecer. A qué familia quieres parecerte. Entonces, creo que es muy importante saber elegir qué tipo, más bien qué presión, quiénes te inspiran. Y tratar de parecerte a quienes te inspiran que tratar de parecerte a quienes te presionan.
¿Quiénes son tus influencers hoy en día, verdad? ¿Tenés algún versículo lema que tuviste en algún momento, en tu juventud? Sos todavía joven, obviamente, pero en algún momento, ¿algún versículo lema que te ayudó a lidiar con estas presiones del mundo?
Mira, a mí hay dos versículos que me encantan y que yo creo que nosotros siempre le decimos a nuestros hijos. Uno está en Eclesiastés 11:9, que dice, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responda al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. O sea, Él te está diciendo, hace todo lo que quieras, disfruta de la vida mientras seas joven, pero cuidado, porque Dios te va a juzgar. O sea, que aprendas a vivir tu vida sabiendo que Dios va a juzgar todo lo que haces.
O sea, que se puede llevar esas dos cosas en paralelo. O sea, uno puede vivir dentro de la voluntad de Dios disfrutando, haciendo todo lo que te viene a tu corazón, teniendo una juventud increíble y teniendo ese cuidado de que Dios te va a juzgar también. O sea, como un parámetro de alerta. Pero eso no te quita que vos puedas disfrutar al máximo tu vida. Eso es espectacular.
Sí, justo mi hija Paula ayer salimos a cenar y nos estaba preguntando.
Ah, eso que te dijo que no le cuenta a nadie.
No.
Ah, justo no. Ahora, lo siento, no, Paula, no, no. Lo siento.
No. Nos estaba preguntando así porque ella, de repente salimos y filosofa a nuestros hijos, ¿verdad? Con preguntas.
¿Qué te dijo?
Nos preguntan qué le hubiéramos dicho a nuestro yo joven, ¿verdad?
¿Qué pregunta nos tiró ayer, Paula?
¿Verdad? Y qué hubiéramos cambiado. Y pensando nosotros, ¿verdad? Y yo le dije, lo único que yo le hubiera dicho es que ahorre, ¿verdad? Cosa que yo nunca, cuando era joven, ni se me cruzaba por la mente que podíamos hacer, ¿verdad? Porque de verdad, todo lo que hice en mi vida desde jovencita, no me arrepiento de nada, ¿verdad? Lo único que sí le diría, hubiera ahorrado más. O sea, hubiera aprendido a ahorrar desde joven, no desde grande, ¿verdad? Eso es lo único, ¿verdad? Y Fabián,
pero lo lindo que hoy nuestros hijos ya aprendieron eso.
Claro,
también.
Nosotros sí le enseñamos a ellos, pero es algo que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado haber hecho desde muy joven, tener ese hábito del ahorro, por ejemplo.
Mira, yo un versículo que para mí es fundamental para mi vida, porque de repente los varones tenemos, no sé, puede ser las chicas también, no quiero decir, pero tenemos esa presión de qué va a ser de mi futuro, cómo voy a poder mantener una familia, o sabes que tengo el lado musical y, uh-huh. y ponerme como parámetro otros salmistas grandes y cuándo voy a llegar allá y de repente eso te roba mucho el presente. Te roba mucho el presente. Y el versículo que Silvia dijo es que los jóvenes tienen que disfrutar, deleitarse, jugar, divertirse. Y cuando uno solamente tiene la mirada en el futuro lejano y está solamente pensando en eso, se pierde muchas cosas del presente. Y un versículo que para mí es clave, clave, clave es encomienda a Jehová tu camino. 2, confía en él. 3, él hará. Entonces, sacar todo afán que puedas tener en tu juventud, con quién me voy a casar, tal, tal, un montón de cosas que uno se preocupa y se afana, y decirte que Dios tiene todo bajo control si le encomendas tu camino, si le encomendas. Cuando no le encomendas, todo se atrasa. Entonces, hoy, encomendarle al Señor. Una decisión que tenés que tomar, encomendarle al Señor. ¿Qué carrera vas a hacer? Encomendarle al Señor. Entonces, todavía no decidiste, pero ¿qué si ya hoy decidiste encomendarle al Señor? Eso puedes decidir hoy. Segundo, confiar en Él. Esa también es una posición de tu corazón estable. Confiar en Él es pararte en fe de que sabes, que sabes, que sabes que Él va a hacer. Al momento va a aparecer la puerta que estabas buscando. Una persona te va a decir una palabra y eso te va a abrir la puerta. Una oportunidad de negocio. Mira, yo te puedo decir algo. Desde la historia que te conté, que mi papá me obligaba a tocar la guitarra, tuvo su propósito. Mi guitarra sigue siendo para mí un instrumento de guerra impresionante. Yo corrí atrás de la fama, por eso fui a vivir a Brasil, pero allá el Señor me permitió conocerle. Me dijo volver a Paraguay, le conocí a Silvia. No tenía un buen trabajo, pero cuando me contrataron en una empresa de seguro, me pagaron muy bien, me dieron un seguro, se embarazó de Felipe, de Tiago. Esa empresa me llevó, esa empresa me llevó a desarrollar mi lado artístico y estudié diseño gráfico, que me llevó a trabajar en una iglesia hermosa que trabajé por muchos años. Ahí nació Felipe. O sea, digo nomás que en cada etapa de nuestra vida Dios preparó algo. Y esa palabra a mí siempre me llevó. Encomendarle, confiar, Él va a hacer. Él va a hacer. Amén. Y ahí se va toda presión, se va a nivel cero. Confía, porque Dios lo va a hacer.
Amén. Y a mí, para algo. Y otro versículo que a mí me encanta. Y que dije.
Hice todo así para cerrar, mi mamá.
Que está en Mateo 7.
Sí, pero yo le iba a preguntar a ella.
Pero que está en Mateo. Que está en Mateo 7, 12.
Y yo tengo un versículo también después.
Que el título dice: La regla de oro. Dice: Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y muchas veces cuando somos jóvenes, no pensamos en la forma que tratamos a los demás.
En cuidar el corazón del otro.
En cuidar el corazón del otro, ¿verdad?
Somos malitos.
Sí. O simplemente no hacemos, ¿verdad? Y como vos querés ser tratado, porque muchas veces, no, yo no merezco ser tratado así, merezco que me respeten. Pero ¿cómo nosotros estamos actuando con los demás? Para mí, esa es una ley que nosotros mismos le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que a todos se le tiene que tratar con respeto, que a todos tenés que tratarle bien. Como vos querés que se te trate en cualquier lado, vos tenés que tratar primero. ¿Verdad? Yo creo que esa es una ley que funciona, que bueno, que está en la Biblia, que es la esencia de todo lo que se enseña, dice, ¿verdad? La regla de oro, que tenemos que tener eso acá en nuestro corazón.
Ahora hace otro pastor respecto Juan a lo che, que dijo dice, Silvia dice, y vamos a ir cerrando la entrevista, pastor. Algo más que querramos decir ahí al final a todos los jóvenes que están escuchando, a los padres también de adolescentes y a los pastores que están escuchando este programa.
Decirle a los jóvenes: congréguense, sí, vayan a las iglesias, involúcrense en el servicio. En lo que haga falta, no en lo que vos querés hacer, en lo que haga falta, está disponible. Salomón era jovencito y David estaba en su lecho de muerte. Y le dice en Primera de Crónicas, si no me equivoco, 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, sirve al Señor con un corazón perfecto, con un corazón voluntarioso, porque el Señor conoce el corazón y la intención de todos. Entonces, si David lo estaba dando así como un último consejo, es porque es importante servir al Señor. Quemá tus años, tus mejores años, tus mejores fuerzas. Después vas a quemar tu sabiduría, pero ahora tenés fuerza y tenés tiempo. Quemá sirviéndole al Señor. No vaya a poner tu mirada en si te valoran, no te valoran, si te dan tu lugar, no te dan tu lugar. Vos servile a Dios porque Él es buen pagador. Servile de todo corazón y vas a ver que el Señor va a redituarte ahora, cuando crezcas y en la eternidad. Así que metete con Dios, involucrate, serví en tu iglesia. Está en un lugar en donde es un ambiente saludable. Eso también es importante, en donde vos puedas crecer espiritualmente.
Silvia.
Y a los padres y pastores, que den espacio a los jóvenes y adolescentes. Muchas veces nosotros queremos darle el espacio, pero no le damos una voz, ¿verdad? Y sabemos que ellos se pueden equivocar, que quizás sus ideas no van a funcionar de la forma que se espera, pero yo creo que al darle espacio a ellos, vos también le estás empoderando a la siguiente generación. Porque eso es algo que nosotros entendemos, que no somos eternos y que la siguiente generación nos está respirando en la nuca, ¿verdad? A todos. Y es de sabios poder caminar juntos en ese camino de servir al Señor. Porque uno tiene la sabiduría, pero los otros tienen la fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando se combinan esas dos cosas, no hay nada que pueda parar la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, saber aprovechar y ser una iglesia o una comunidad acogedora donde los jóvenes quieran llevar a sus amigos. Que sea un lugar donde ellos digan, wow, te voy a llevar porque quiero que veas dónde yo me estoy yendo. Donde ellos puedan estar orgullosos de que la palabra que se da es la palabra de Dios, que el ambiente es bueno para ellos, donde se les abraza, no se les juzga, pero se les enseña con amor. Yo creo que eso, mismo para los padres también, ¿verdad? Que no suelten la toalla, que le lleven a sus hijos a la iglesia.
Que sigan orando por
sus hijos.
Eso es poderoso.
Pero que sea un hábito en familia, que sea un evento familiar lindo. Así como que van a salir a comer o se van a ir al cine, hagan de ir a la iglesia un evento familiar lindo y que la gente espere los domingos. Hoy yo trabajo en un colegio, ¿verdad? Y una de mis alumnitas se va al colegio y me dice, ya quiero que sea el domingo porque me encanta ir a la iglesia, ir a la iglesia, ¿verdad? Y que ese sea el sentir de todos. Si eso nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, cuando ellos tengan que decidir, no van a pensar, ay, ¿será que me tengo que ir ahora que decido o no? Sino que ya va a ser tan va a ser tan parte de ellos que no van a dudar en que tienen o no tienen que irse a la iglesia.
Tremendo, muchísimas gracias, pastores, por compartir con nosotros. Ustedes dicen que Pauli no les puede acompañar la próxima que vienen, porque me encantaría que puedan contar su testimonio como familia, que ella pueda contar cosas que marcaron su corazón también viendo de ustedes. Me encantaría que de esa forma podamos también celebrar este lindo mes también de la juventud.
Pauli, ya te están comprometiendo.
Sí, ya te estoy acá, mira, en vivo y en directo. Por favor, Pauli, la próxima. Acompañarle a tus padres que realmente son un testimonio vivo del amor de Dios, y bueno, lo vemos también en vos y en tus hermanos todos juntos sirviendo en la casa del Señor, ¿verdad? Ese debe ser nuestra meta y nuestro objetivo siempre. Gracias, pastores.
Gracias a vos, Fabi.
Gracias a vos.